podemos sentarnos. Y para nosotros es un honor, un placer tener a los que van a predicar hoy. Van a predicar como pareja, son los pastores encargados del campus del Nogal. Y ahí están los del Nogal que vienen aquí los miércoles. Qué, mucho gusto, qué rico verlos. Pero Chana yo la conozco desde que tenía 15 años, una niña plástica, nada, una niña con carisma, gomela dice mi esposa, pero con una gracia especial. Y no solo eso, sino que hoy va a compartir de algo que Dios hizo en su vida, que yo sé que nos va a bendecir. Así que quiero que lo reciban con un fuerte aplauso, pero antes vamos a ver un video.
Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, buenas noches. Hoy tengo el privilegio de estar acá, pero no fui capaz de estar sola. Entonces, invité a mi esposo lindo, que pues él está acompañándome a lo largo de este tiempo de lo que les vamos a compartir, y pues queremos que también conozcan el otro punto de vista de él.
Buenas tardes. Hoy les presento la mejor parte de mí, mi esposa. Tenemos 20 años de casados y tenemos una linda hija que está por aquí. Y pues un dato curioso de nuestra casa es que mi esposa, ella es de temperamento melancólica sanguínea. Yo soy de temperamento melancólico sanguíneo. Mi hija nos salió melancólica sanguínea. Entonces, en mi casa tenemos siempre una situación bien especial en ese cambio de emociones que hay. Y lo interesante es que cuando mi esposa es melancólica, yo soy sanguíneo, y cuando yo soy melancólico, ella es la sanguínea. Entonces, como la mayoría de las personas piensan que yo soy serio, ella va a sacar su lado melancólico y yo voy a tratar de sacar mi lado sanguíneo. Entonces, todos tuyos.
Bueno, les pusimos ese video porque yo quería mostrar un poquito el mundo en que vivimos. O sea, vivimos en dos mundos. El mundo donde está la enfermedad, donde los gobiernos son malos, donde la gente se muere, se suicida, donde pasa todo lo malo, ¿verdad? Y por otro lado vivimos el mundo perfecto, el que nos muestran las redes sociales, en el que todos nos inspiramos cuando miramos y decimos, ¡ay, yo quiero esa vida! El mundo del Photoshop, donde tal vez nosotros queremos ser perfectos, queremos ser como nos lo muestra la revista o como nos lo muestra la televisión. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces estar entre esos dos mundos uno dice, Dios mío, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ser feliz queriendo tener lo que no puedo tener? ¿Cómo puedo ser feliz sintiéndome amenazada todo el tiempo que me va a pasar algo? ¿Por qué? Porque llega la enfermedad, llegan las bombas, los terremotos. ¿Cómo puedo ser feliz en este mundo? O sea, ¿cómo puedo estar tranquila? ¿Cómo puedo pertenecer a algo siendo feliz? A veces estamos tan ocupados en la vida tratando de ser exitosos, productivos, de demostrarle a los demás que somos dignos de ser amados, que nos convertimos en personas que no somos nosotros. Nos ponemos máscaras, queremos buscar esa perfección, queremos que todo el mundo nos vea perfectos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que cuando hacemos eso nos olvidamos de nuestras necesidades, nos olvidamos de lo que somos, de lo que nos gusta, nos olvidamos de nuestra esencia. ¿Y qué hacemos? Que no ponemos un alto a tiempo. O sea, simplemente nos dejamos llevar por el ritmo de vida, el trabajo, el estrés, el agradar a los demás, el querer salvar al mundo. Y en mi caso, yo quería controlarlo todo, todo. O sea, yo quería controlarle la vida a mi esposo, a mi hija, a mi mamá, ser la mamá de mi hermano, la mamá de la hija de mi hermano, que todo el mundo me obedeciera a mí. Yo quería controlar y ser la salvadora del mundo.
Algunas personas que llegan a conocernos más íntimamente nos han dicho que antes de conocernos pensaron que porque estábamos acá, porque trabajábamos en la iglesia, éramos personas que no teníamos necesidades ni teníamos problemas y que vivíamos una vida perfecta. Pero la realidad es que no es así. Nuestra vida es como la de cualquier otra persona. Y esto que estamos haciendo hoy precisamente es parte de algo que hemos visto que sucede, y es que hay personas ahí también con problemas, pero cuando quieren hablar se sienten juzgados y como cristianos dicen, esto no me puede estar pasando a mí, y realmente se quedan callados. Entonces, como dicen por ahí, te están pegando a mí también. Entonces,
yo quiero compartirles lo que a mí me pasó. Hace un año llegó a mi vida la temible ansiedad. La ansiedad es un trastorno. Y yo lo quiero compartir porque yo quiero que ustedes puedan sentirse libres hoy de no tener que vivir una vida aparentando que uno es perfecto, fingiendo una cantidad de cosas cuando uno está viviendo un infierno por dentro. Y ahí quiero aclararles la diferencia entre miedo y ansiedad. Resulta que la ansiedad es todo en la mente, la ansiedad no la imaginamos. El miedo de verdad es real. O sea, el miedo es cuando el perro a uno lo está persiguiendo y lo va a morder. Ahí uno siente miedo, pánico y corre. La ansiedad está en la mente. La ansiedad es todo lo que nos imaginamos que nos puede llegar a pasar, que genera en nuestro cuerpo una cantidad de emociones, una cantidad de sentimientos. Y nuestra mente solo se enfoca en ¿y qué tal? ¿Y qué tal si a mí me pasa? O sea, a uno le cuentan, es que está tragedia, ¿y qué tal a mí me pase? Y a mí me cogió muy duro por el tema de la enfermedad. O sea, básicamente yo creí que yo me iba a morir. Eso era lo que yo creí. Yo decía, me voy a morir. Ahora, les vamos a poner un ejemplo. Si ven, ¿alcanzan a ver este caucho? El caucho es un elemento que tiene la capacidad de estirarse muchas veces y volver a su estado original, ¿verdad? Entonces, se estira y vuelve. ¿Qué pasa cuando lo estiramos mucho más? ¡Ah! Se rompe, ¿verdad? Y duele. Pero generalmente nosotros, en vez de pararnos y reparar ese caucho, lo que hacemos es que le hacemos un nudo. Ignoramos la situación y seguimos, porque somos fuertes. Yo era fuerte y yo decía, listo, yo voy a seguir. Y volvía y me estiraba, ya no lo volveré a hacer porque ya me pegué. Entonces, yo ignoraba lo que me dolía, ignoraba lo que me estaba cargando, ignoraba todo. ¿Y qué pasaba? Que yo perdí mi diseño original, o sea, un caucho lleno de nudos, ¿cómo es? Pues ya no funciona. Y probablemente ese caucho ya pierde el diseño con el que fue creado, ¿verdad? Y ya no sirve, simplemente porque está vuelto nada. O sea, simplemente porque uno pierde el propósito con el que Dios lo creó. Ahora, les aclaro, la ansiedad no es un signo de debilidad, para nada. La ansiedad es como una alarma de haber permanecido fuerte durante mucho tiempo. Y llega a la vida de uno para decirle algo. Para decirle algo, estás haciendo mal. O sea, es tiempo de cambiar. Es tiempo de que tú cambies, es tiempo de que reflexiones y todo sea nuevo. Es una lucha súper fuerte en la mente, o sea, ustedes no se imaginan lo que es. Es como estar en un túnel oscuro donde no se ve ni un rayito de luz. ¿Y saben qué pasa con la fe? Que se encapsula, o sea, yo conozco a Dios y lo conozco desde hace mucho tiempo, pero cuando a mí me pasó esto, yo no podía ver ni siquiera un poquito de esperanza, no existía, no había salida. ¿Y cuándo pasa eso? Cada vez que guardamos nuestras emociones, cada vez que nos imaginamos escenarios peligrosos en nuestra mente y cada vez que todo se convierte en una amenaza para nosotros.
Ahora, esta situación no es solo algo que le suceden a ella que hacen que sienten miedo, sino que también involucra a todas las personas que están alrededor. Es como si hubiera un deseo descontrolado de que todo lo que está alrededor de ella funcione y esté bien. Y tengo que contarles un episodio de mi vida en este momento, y es que una vez estábamos en la casa y nos sentamos a comer, y a mí me habían acabado de cortar el pelo, así como hoy, que me dejaron como un policía. Y de pronto mi esposa, sentada, se queda mirándome la cabeza y me dice: ¿qué tienes en la cabeza? Y yo recuerdo, de chiquito yo tenía una mancha acá, una mancha chiquita, pero obviamente con el pelo bajito se empezó a notar más. Yo le dije: no, es una mancha que tengo como muchas otras que tengo en el cuerpo. Y ella se quedó mirando así. Y el siguiente fin de semana fuimos a, un sábado fuimos a ver cine, ¿recuerdas? Uh-huh. Y estábamos ahí. Y antes de que comenzara la película, están esos cortos que tienen que poner nacionales, y hablaba de una persona que le habían quitado mitad de la cabeza porque le dio un cáncer.
Un melanoma,
y el tipo vivía, y el milagro era que vivía con mitad de la cabeza. Y decía: no, y eso ha sido una bendición, y me operaron, y el cáncer y la quimioterapia. Pero de pronto en el corto empiezan a decir: y todo empezó con una mancha en la cabeza.
Pero eso fue el diablo que puso el dardo.
No, y puede ser lo que sea, pero... Bueno, ahora cuenta tu parte de la historia. ¿Qué pasó?
Cuando yo le vi la mancha en ese almuerzo, yo inmediatamente llamé a 20 dermatólogos a ver quién atendía a mi esposa.
Un sábado, 7 de la noche.
Eso era un martes.
Era un sábado.
Era un martes. Ya explico, déjame. Entonces, obvio, las citas son para 10 días, 15 días, etc. Entonces yo, el día del cine que él cuenta, salí y una muy buena amiga mía me llamó: ay, ¿qué hiciste? Le conté lo sucedido y ella dijo: no, Diani, yo no te dejo así. Nos vamos ya para donde mi amigo el dermatólogo.
Eso es, o sea, 8 de la noche.
Era un sábado, en pijama, lo vía, él estaba en pijama.
En pijamado, viendo ya Sábados Felices.
Pasó un minuto y ya estaban pitando: Pipi, Juanpi, baja.
¿Y yo baja dónde? Yo estoy viendo Sábados Felices.
Yo decía: yo, ¿cómo le digo? Este hombre me va a matar. Y bueno, esas eran mis obsesiones. Hay mil,
bueno,
más.
Bueno, termina
chistos.
La historia. Lo que pasa es que me hicieron bajar, ir donde el dermatólogo.
Sí, él fue.
Llegamos, el dermatólogo me miró: ah, eso no es nada. Y duramos una hora charlando ahí. Esas son las cosas que pasan.
Y han pasado muchas más, pero por tiempo no se las podemos contar. Bueno, yo quiero ir a primera de Pedro 5:10, que dice: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Como vemos ahí, dice: después de haber padecido, padecer y sufrir es lo mismo. ¿Qué es? Es experimentar algo que causa un dolor físico, moral o una molestia. Entonces yo empecé a preguntarme: ¿pero por qué padecer? ¿Por qué tener que sufrir para que Dios tenga que cumplir ese propósito en nuestra vida? Para que Él nos pueda fortalecer, perfeccionar, afirmar. ¿Por qué tengo que sufrir? Y realmente, como familia, empezó ese padecimiento hace un año con todo este tema de la ansiedad. Pero lo que les digo, eso era una bomba de tiempo. O sea, que hace un año explotó. Y en mi vida empezó con un dolor de cuello. A mí me dolía el cuello y yo simplemente tomaba pastillas, yo no le paraba bolas. Después me empezó a doler más. Ustedes saben que hay personas que guardamos todo lo emocional en el cuello, ¿verdad? Como otros en el colon, diferente. Pero a mí me pasó en el cuello. La segunda señal fue el insomnio. Yo dejé de dormir. Pero todo esto era porque yo vivía preocupada, yo vivía estresada, yo vivía angustiada, yo vivía pensando, tratando lo que les dije, solucionarle la vida a todo el mundo, y yo no podía. Cuando yo sufría de insomnio, yo empecé a automedicarme y empecé a tomarme cuanta gota y pastilla me recomendaban. Entonces lo que uno no sabe es que esas pastillas empiezan a hacer un efecto rebote y ya uno no lo hacen dormir, sino que uno se queda así toda la noche. Eran noches tenebrosas, o sea, de verdad la angustia era horrible y eso empezó a dañar mi sistema nervioso. O sea, mi sistema nervioso empezó a alterarse por todo esto y empezó cada vez más señales, o sea, cada vez él trataba de decirme qué otro estrés yo tenía. Las situaciones que pasaron, pues no se las puedo describir todas, pero pues básicamente fue un robo, fueron situaciones de salud, que gracias a Dios no eran nada grave, pero yo lo volvía el tsunami. Situaciones familiares, peleas normales como pelea todo el mundo, para mí eran la tragedia. O sea, es lo que habla la Biblia, en el mundo tendremos aflicción, esas son las aflicciones normales, pero para mí no eran normales, o sea, para mí eran gigantescas. Y yo empecé a vivir en ese momento un conflicto con Dios, porque yo decía, bueno, Dios, si tú eres bueno, si tú dices que nos cuidas, que a la gente buena le pasan cosas buenas, si tú eres todopoderoso, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué? Yo no lo entendía. O sea, yo empecé a tener ese conflicto con Él y esa lucha en mi mente. Yo siempre estaba alerta, acostumbrada, o sea, yo era el celador de mi casa más o menos, yo tenía que cerrar las puertas, las ventanas, yo siempre estaba pendiente de todo. Y resulta que en ese momento ese cauchito mío se rompió, yo ya no pude más, no pude más. Y fue horrible porque realmente llegué al punto de no querer levantarme de la cama, de sentir ese dolor, de decir, no quiero despertarme porque tengo miedo de pararme, tengo miedo porque no sé qué me va a pasar hoy. Y además lloraba todo el día porque me sentía culpable, porque la gente me decía, pero tú ¿por qué sufres si lo tienes todo para ser feliz? Entonces yo sentía culpa, yo miraba a mi hija, lloraba, miraba a Juan Pablo, lloraba, miraba todo, lloraba. Fue horrible. Entendí la mentira en mi mente que mientras Dios, o sea, si Dios estaba conmigo y yo tenía el control, todo funcionaba. Pero como yo no lo podía controlar, Dios no estaba, Dios me abandonaba. Esa era mi mentira. Entonces, todo el tiempo, peor, peor, porque los síntomas se hacían cada vez más fuertes. ¿Y saben qué pasa con el cuerpo? Que el cuerpo le empieza a mandar a uno unas señales horrorosas. O sea, uno siente palpitaciones, alergias, se le inflama el colon, le da reflujo, el ojo seco. O sea, son 100,000 cosas que uno no sabe. Y lo que pasa es que eso lo llevan a uno pues a estar mucho más tenso. Yo estaba sana, pero mi mente no estaba sana. Me di cuenta también de cosas de mi pasado que yo creí que estaban sanas y tampoco estaban sanas. Y empezaron a salir, ¡fum! Empecé a darme lo que ya les dije, o sea, que yo era... Tal vez yo perdí a mi papá cuando yo tenía 3 años y yo me convertí como en la partner de mi mamá para las dos vamos a salir adelante. Y me volví la mamá de mi mamá, era la esposa de mi mamá, el esposo de mi mamá en muchos momentos. Tuve que consolarla, hacer cosas que una niña no debe hacer, asumir cosas que no debe ser. Y todo eso a uno le empieza de verdad como a afectar. En ese momento yo tuve la manifestación de todo, o sea, todo era ya para parar, pero yo no lo hice. Y yo no sabía cómo, yo no sabía cómo descansar. Yo quiero hoy leerles la historia bíblica en Génesis 22, cuando Dios prueba a Abraham. En el versículo 2 dice: toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriá. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham alistó todo, cortó la leña, el cuchillo y salió al lugar donde le había indicado. El versículo 6 dice: Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Yo lo que quiero mostrarles que en este relato de la Biblia es que ustedes se imaginen por un momento a Abraham caminando tres días con su hijo. O sea, miren la escena, van caminando, llevan todo y piensen lo que puede estar pensando Abraham. O sea, yo voy a un monte a matar a mi único hijo, el que me costó tanto trabajo tener y al que amo. Lo voy a matar. Pero él en ese momento tal vez iba caminando, pero él estaba obedeciendo y confiando, ¿verdad? Él simplemente caminaba. Y su hijo Isaac, yo me imagino que iba cogido de la mano de su papá Abraham y le dice: papá, llevamos todo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham simplemente le responde: tranquilo, Dios lo va a proveer. ¿Ustedes creen que el niño se estresó? O sea, Isaac iba fresco porque su papá le respondió. O sea, su papá le dijo: el cordero va a estar ahí. Y él seguramente jugó con piedritas, caminó, cantó el resto del paseo. Y Abraham tal vez también estaba sufriendo. Yo creo que él decía: no, yo lo voy a matar y Dios lo va a resucitar. O sea, él tenía mil opciones en su mente, pero él también estaba confiando de la mano de su papá. O sea, así como Abraham confiaba en que Dios le iba a proveer ese cordero para no matar a su hijo, Isaac estaba confiando en la mano de su papá y él estaba caminando con él. Y eso fue lo que yo no hice. Yo no pude caminar de la mano de mi papá porque no la conocía. Sencillamente no sabía cómo cogerme de ahí, no sabía cómo soltarme de su mano. Yo pensaba en ese relato y yo decía: ¿qué tal yo era así, Isaac? Lo enloquezco. O sea, papá, no, dime ya, dámelo. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que lo va a dejar? No, señor, porque no lo compramos antes, porque no fuimos. ¿Por qué? Porque así es. Yo era así y yo quería tener el control. Y yo en ese momento me di cuenta que no pude, que me solté de su mano, que yo supuestamente era una hija de Dios, pero no tenía ni idea cómo sería, que simplemente mi vida se empezó a comparar a otros, a ver todo lo malo que pasaba en mí, en mi familia, y no hice nada en ese momento. Yo simplemente consentí cada día en mi mente, cada idea que llegaba, yo la masticaba, me la imaginaba. ¿Y saben qué fue lo peor que pude hacer? Conocí Google. Y Google se convirtió en mi mejor amigo. Entonces, como mi cuerpo presentaba tantos síntomas, yo entraba a Google y decía: bostezar mucho, derrame cerebral. Yo decía: señor, o sea, ya, estoy lista para el derrame. Pero en serio, o sea, es un fatalismo y es una cosa horrible. Y de verdad que ahí pasé horas, horas. En vez de alimentar mi fe, alimenté todo lo que no era fe.
Muchas personas y familias pueden estar pasando por esto y dándole una interpretación equivocada. Para los hombres tal vez podrían pensar que eso es cosa de mujeres, cosa de sus hormonas, cosas de las situaciones que ellas viven y que a veces los hombres no entendemos. Sin embargo, fue mi hija la que me ayudó a entender un poco y abrir los ojos sobre esta situación. Porque aunque mi función era ser el fuerte, mantener el optimismo y tratar de levantar, realmente estaba juzgando equivocadamente este episodio. A mi hija en algún momento le preguntaron ¿qué es lo que más admiraba ella de su mamá? Y lo que oímos decirle fue: mi mamá es muy fuerte y muy valiente. En ese momento yo me quedé pensando y la pregunta que me hice fue: ¿qué está viendo mi hija que yo no pudiera estar viendo? Claramente ella estaba viendo algo más, estaba viendo el esfuerzo que ella estaba haciendo y estaba viendo su fortaleza, que era más que un simple capricho de mujer. Y ahí fue donde yo empecé a dejar de juzgar y empecé a hablar menos y a oír más y tratar de entender, porque realmente mis palabras no estaban siendo de uso ni estaban trayendo ningún fruto, precisamente porque estaba parado en otra orilla. Y ahí es donde les animo a que ustedes piensen realmente cómo están juzgando las situaciones que están viviendo en casa.
Bueno, la buena noticia es que hay salida. Y yo quiero contarles hoy cómo ese camino que me ha llevado a la libertad. lo primero que hice fue volver a sanar mi pasado, sacar todos los guardados. Yo tenía por allá una cosita guardada que no la había contado a nadie. Corrí, encontré una persona y se la conté. ¿Por qué? Porque le di luz a lo que estaba oscuro, que tal vez estaba trayendo en mí juicio, culpa. ¿Qué más hice? Empecé a pensar bien, creer bien y hablar bien. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos determina lo que creemos. Si pensamos mal, creemos mal. Y si creemos mal, nuestra confesión también estará mal. Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que le diga le será hecho. Siempre hablamos de creer, de tener fe, pero no hablamos de confesar. Ahí lo dice, dígalo. O sea, está clarísimo. Si nosotros le decimos a ese monte que se mueva, así será. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: creer, no dudar. Debemos renovar nuestra mente, debemos decidir cambiar esos pensamientos que llegan, esos dardos que el diablo manda, y decir no. Cada vez que llegan, tenemos que rechazarlos. Tenemos que empezar a hablar en fe con nuestra boca, porque la confesión de fe es lo que va a vencer esos pensamientos horribles que llegan a nuestra cabeza. A veces le echamos la culpa a Dios de lo que nos está pasando, de todo lo malo, y nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de hablarle al monte y decirle, es nuestra boca. No es con nuestra boca que le recordamos al diablo que se vaya, que nos deje en paz. Es nosotros los que decidimos cambiar nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a hacerlo. A mí me empezaba a llegar: ¿estás enferma? No, estoy sana en el nombre de Jesús. Por las llagas de Jesús yo soy sana. ¿Te vas a morir? No, no me voy a morir. No me voy a morir porque Él tiene un propósito en mí. Y tenemos que empezar a pensar como Dios piensa. ¿Cómo piensa Dios? O sea, Dios en su palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. No temas, yo estoy contigo. Yo voy delante de ti. Esos son los pensamientos de Dios. Esos son. Yo al despertarme cada mañana, lo primero que hago es decir un versículo. O sea, Señor, tú eres el Dios de mi salvación. ¿De quién temeré? Eso es lo primero que hago. ¿Por qué? Porque eso me da fuerza. Porque no todos los días son iguales. Porque igual siguen habiendo días difíciles. Lo segundo que hice fue vivir un día a la vez. Mateo 6 del 31 al 34 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo quiero decirles hoy, vivan el hoy, dejen el pasado atrás, sánenlo, entréguenselo a Dios, y el futuro está en las manos de Dios. Hoy estamos vivos. Hoy podemos disfrutar lo que Dios nos ha dado. Lo tercero que tenemos que hacer es obedecer. Si obedecemos y hacemos lo que dice Dios, vamos a tener paz. No vamos a estar bajo el estrés, porque estamos en el camino correcto. Lo cuarto es que me tocó entender la soberanía de Dios. Dios es soberano. O sea, Dios hace lo que a Él le place, lo que Él quiere, y nosotros somos sus hijos. Él va a hacer su santa voluntad y Él no va a hacer nada que no nos convenga. Lo quinto es leer la Biblia y meditar en su palabra. Es la única forma de reformatear nuestra mente. Si nosotros queremos cambiar nuestra mente, tenemos que llenarnos de los pensamientos de Dios. Lo sexto, debemos resistir al diablo. ¿Por qué? Porque muchos de los pensamientos llegan del diablo. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de nosotros. Y es una verdad, esto es una batalla, es una guerra. El diablo siempre trata de ponerle el pensamiento, el diablo siempre trata, y a mí me lo sigue haciendo todo el tiempo. Y yo que me pego unos videos y unas obsesiones, que es peor. A mí me toca permanentemente estar diciendo: no, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No, o sea, esto es una batalla todo el tiempo. Lo séptimo, creer que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Vuélvase el mejor amigo del Espíritu Santo. Ore en lenguas todo el tiempo. Hechos 1:8 fue de los primeros versículos que yo me aprendí, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Él nos da el poder, pero nosotros tenemos que empoderarnos en Él. Otra cosa que hay que hacer: hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que alimentarnos bien, hay que hacer ejercicio, hay que dormir, hay que hacer todos los días por lo menos una cosa que les guste. Una: coman helado, bailen, oigan una canción chévere, ríanse, traten de buscar una cosa. ¿Por qué? Porque somos diferentes y necesitamos también hacer algo que nos traiga satisfacción. El punto 9: no retenga su enfermedad, su problema, su angustia. Si la retiene, siempre va a tenerla. Yo todavía sufro con el dolor de cuello, y el dolor de cuello viene, ta, ta, ta. Y yo digo: ¿y cómo estás? Me llama mi mamá: no, aquí con mi dolor. No, no es mi dolor, dejó de ser mi dolor, es ese dolor. Si yo lo sigo llamando mío, nunca se va a ir. Entonces es ese dolor, déjeselo, o sea, ya, se va a ir. Y otro punto: dé gracias a Dios cada día por todo. Enfóquese en lo bueno, enfóquese en la salud y no en la enfermedad. Visualice la prosperidad que tiene para usted Dios cada día. Dele gracias a Dios por los pequeños avances. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos, dejamos de ver todo lo que tenemos. Por eso tenemos que dar gracias. En Isaías 41:10 Dios dice: no temas porque yo estoy contigo. Nosotros, o sea, eso es una buena razón para decir: no tengo por qué temer. Punto 11: elimine de su vida todas las personas tóxicas, todo lo que lo hace retroceder, todo lo que el negativo, el que le dice pobrecito, elimínelas, chao. Digan no, y rodéese con personas que lo aman. A mi parte fundamental de mi proceso fue eso: rodearme de personas que me aman, que me levantaron, que estuvieron a mi lado todo el tiempo y que siguen estando. Yo me acuerdo en la oficina una vez que me atoré, que la tos, mejor dicho, casi me mata. Yo dije: me ahogué. Y todas me hacían: tranquila, solo te atoraste. Pero yo me vi muerta. Esas son las personas donde uno tiene que respaldarse, las personas que lo aman. Y si usted no lo está sufriendo, ame a alguien, hágalo sentir bien, hágalo sentir amado, porque eso para uno es indispensable. Yo solo puedo darle gracias a Dios por las personas de verdad que han estado a mi lado. Mi esposo fue mi coach, él me cambiaba todo el panorama. Mi hija, que fue la más hermosa. Los pastores, que fueron divinos. Mi oficina, me la redecoraron. Y para mí fue como, ¡ay, sí me quieren! O sea, de verdad que son esos detalles los que a uno lo hacen levantarse. Y otro punto que puede ser bobo, pero para mí Google me tocó verlo como una pornografía. O sea, qué pecado está cometiendo usted que lo aleja, que no lo deja creer.
Mi esposa me dejó muchas enseñanzas a través de este episodio, y yo quiero decirte públicamente que Dios te está honrando el día de hoy. Yo creo que te está honrando porque tomaste buenas decisiones. Y la razón por la cual estamos compartiendo esto juntos es porque hay una enseñanza más grande que simplemente decirles que hay que orar más o hay que confiar más. La enseñanza de todo esto es que hay un plan del enemigo, y la mayoría de los planes del diablo no son ampliamente anunciados. La Biblia lo compara como un ladrón que llega en la noche. Para nosotros, una buena noche es una victoria. Empezamos a darles gracias a Dios por cosas tan pequeñas como simplemente dormir bien. Esta experiencia de mi esposa la convertimos en una experiencia familiar, y empezamos a encontrar el gozo en cosas comunes. Ya no era tanto lo que queríamos ver hacia adelante y tener, sino empezamos a disfrutar lo que tenemos el día de hoy. Y esto nos ha ayudado también a enseñarle a mi hija cómo podemos nosotros salir de circunstancias de dolor o de situaciones de problemas, y donde aparentemente Dios no está. Tal vez como lo decía mi esposa en el relato de Abraham y su hijo.
Yo lo único que puedo decir después de esto es que a Dios le encanta y es experto en hacer que los tiempos difíciles se vuelvan hermosos. O sea, realmente los tiempos de mayor dolor, de más sufrimiento, son los tiempos donde uno lo ve, lo conoce, lo busca. Y tal vez en este momento de mi vida no estoy en el lugar donde Dios quiere que esté, pero pues ya no estoy como estaba antes, sino que sigo caminando. Y realmente lo que yo puedo decir ahora es que lo que dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque lo pude ver, lo pude ver en las personas que me levantaron, lo pude ver en cada noche de dolor, en cada momento tan fuerte, tan duro, en cada momento en que yo no veía luz y Él me mandaba algo. Hasta hoy lo hizo. Y de verdad que eso es lo que a uno le da fuerzas para levantarse cada mañana y para levantarse de todas las circunstancias que a veces llegan, como dice mi esposo, como ladrón en la noche, el día menos pensado. Pero si pasa es porque Dios tiene un propósito y tenemos que ser fuertes y valientes para cumplirlo. Alcanzamos al video.
Hay un video que queremos... Es que se nos fue el tiempo, eran 30 hojas, no alcanzamos.
Pero y eso que no les contamos ni la mitad.
En el de las 7 les contamos el resto. Uh-huh. Hay un video que me parece que mi esposa quería mostrarles y es muy visual acerca de lo que ella quiere transmitirle y vamos a verlo rápidamente.
Max Lucado que yo leí está este ejemplo de este video y dice que lo peor que puede hacer el acróbata volador es alcanzar al receptor. Si él intenta aferrarse a las muñecas del receptor, se las podría fracturar y ese sería el final de todo. El acróbata volador tiene que volar y el receptor tiene que atrapar y además tiene que confiar con sus brazos extendidos que el receptor va a estar ahí para él. En nuestra vida Dios es el receptor y nosotros somos los acróbatas voladores. Nosotros simplemente confiamos. Y eso es lo que yo los invito a que hagan hoy. A que crean que las manos de Dios son fuertes, están abiertas y nos quieren agarrar. Tal como dice 2 de Timoteo 4:18, Dios siempre me cuidará y me protegerá de todo mal hasta que me lleve a su reino celestial. Él merece que le alabemos por siempre. Yo los animo hoy a que nos pongamos completamente bajo su cuidado y que si usted en alguna circunstancia de la vida se soltó de los brazos de su papá, pueda volver a cogerlo hoy y simplemente confíe.
Yo quiero que se ponga de pie y vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque, Señor, esta noche podemos oír un testimonio, Señor, que pueda animar a otros. Gracias porque es bueno ver cómo tú actúas, Señor, en personas y nos inspira a buscarte para que también actúes en la propia, Señor. Yo sé que hay personas que hoy pueden estar pasando por situaciones similares, parecidas, incluso peores, Dios, pero tú usaste, Señor, este mensaje para que se infundiera aliento para aquellos que hoy tal vez no tienen a quien acudir. Y gracias, Señor, porque nuestra primera fuente de ayuda eres tú. Señor, tú nos has enseñado las disciplinas para buscarte cada día y buscar en tu palabra, Señor, el refugio que necesita nuestra necesidad. Por eso, Señor, hoy te buscamos, Señor. Hoy te entregamos nuestra vida, Señor. Y queremos, Señor, que tú nos estés tocando en este momento.
Y si usted también, tal vez algún día ha tenido temor de levantarse, ha dicho, hoy no me quiero parar de la cama porque no soy capaz. entregues en esos brazos de su papá Dios. Abrácelo y simplemente sienta que ahí es perfecto. Simplemente sienta que Él tiene el control, que lo está cuidando, que ya con Él está agradando, que no tiene que complacer a todo el mundo para agradar, que no necesita esforzarse, que no necesita quejarse ni vivir con miedo, porque lo tiene en sus brazos. Y yo te pido, Señor, que tú tomes de la mano a cada persona en este lugar, que tú tomes, Señor, que abras nuestros ojos espirituales para poder verte. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro tu sangre cubriendo nuestras vidas, nuestra familia. Yo te pido, Señor, que tú puedas tomar cada dolor, cada angustia, cada estado de salud, cada petición que tú no has contestado, Señor, cada momento de insomnio en el que no sabemos qué va a pasar, cada momento de dolor, tómalo tú, Señor. Y simplemente yo te pido que podamos soltarnos en los brazos del Padre Celestial, en esos brazos, en ese Dios grande que está en el cielo, esos brazos que están dispuestos a abrazarnos, a agarrarnos y a no dejarnos caer. Gracias, Señor, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque yo sé que vas a traer libertad a muchos, Señor. Gracias, Padre Santo.
Quiero verte cuando esté rugiendo el mar. Yo me enfoco en la paz que tú me das. En mi con majestad, Dios soy.